El Ministerio de Economía y Finanzas presentó esta semana un proyecto de ley que introduce cambios en el IVA y en el impuesto a la renta de las personas físicas. Según el vicepresidente Danilo Astori, este paso constituye una señal importante de consolidación de la equidad del sistema tributario. Pero además, el proyecto elimina el impuesto a la venta de semovientes y reduce las contribuciones que el BPS recibe de rentas generales. Una de las modificaciones que más ha dado que hablar es la suba del mínimo no imponible del IRPF, pero además en este tributo se crea una tasa del 30% que grava los ingresos que superen los 255 mil pesos y se amplía la franja que paga 25%. A su vez, se establece la forma en que se hará una rebaja de 2 puntos en el IVA. Esos son grandes titulares. En los próximos minutos nos interesa profundizar, ver qué características tienen estas modificaciones, cómo quedará la caja del Estado con estos cambios, qué pasará con las intendencias ante la eliminación de este impuesto a la venta de semovientes. De todo eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
En primer lugar, una pregunta general. A ver, ¿qué es lo que se busca con este proyecto de ley?
No, esencialmente los cambios que se introducen en el sistema tributario en esta ley son, en su inmensa mayoría, compromisos asumidos programáticamente por el Frente Amplio, que además durante buena parte del año 2010 y los primeros 3 o 4 meses del año 2011 fueron objeto de un intenso análisis y debate en la fuerza política. En mi caso, participé de reuniones con legisladores, con los sectores del Frente Amplio, se escucharon argumentos, sugerencias de cómo implementar lo que eran los aportes programáticos que el Frente Amplio había presentado en ocasión de la campaña electoral del año 2009. Y este trabajo es esencialmente, en su parte medular, un intento de plasmar en normativa precisa lo que son los compromisos electorales, dentro del cual recordarán el más importante, el que tiene más significación desde el punto de vista financiero, sin lugar a duda, es la rebaja de 2 puntos porcentuales del IVA, que se realiza en este caso, y me parece que con mucha visión estratégica, se realiza de un modo que favorezca la formalización, y además de una forma que finalmente los consumidores vean las rebajas de impuestos. O sea, parte de la preocupación que había en el Frente Amplio y en el gobierno era que estas reducciones de impuestos indirectos, que son necesarias para la equidad, que efectivamente ellas resultaran en beneficios para los consumidores y que eso terminara aportando, reflejándose íntegramente en los precios pagados.
¿Qué tal si empezamos, ya que usted lo menciona, por ese punto? En el proyecto se establece que esta rebaja del IVA de 22 a 20%... valdrá para las compras de bienes y servicios que se realicen con tarjetas de crédito y débito u otros instrumentos análogos. Cuando informamos de este tema esta semana, varios oyentes cuestionaban que la rebaja no rigiera para quienes pagan en efectivo. Decían, yo no tengo tarjeta, y entonces ¿qué? Quedo afuera. ¿Cómo responde usted a ese tipo de objeciones? ¿Cómo fundamenta este formato?
En primer lugar, que la observación es pertinente. Y sería verdaderamente un acontecimiento menor introducir esta normativa con el estado actual de desarrollo de lo que podríamos llamar los mercados de tarjeta de crédito y débito. Son relativamente pequeños. Por eso, esa norma se nos faculta para introducirlo, esta rebaja en este ámbito, en el momento en el cual la cobertura de las operaciones de débito y crédito esté suficientemente desarrollada, que pensamos que va a ser en algún momento sobre mediados del año próximo, en el cual ahora sí, sobre esa plataforma mucho más amplia de transacciones que es, periodísticamente se llama bancarizadas, uh-huh, o con mecanismos de intervención de cuentas formalizadas, bancarias, de consumidores y empresas, termina siendo lo que es muy importante en estas cosas. Permite materializar la rebaja del impuesto, que efectivamente llegue a los consumidores, que sea percibido, como lo es en el caso de las rebajas del IVA cuando se adquieren, cuando se va a un restaurante o se va a un bar. Que si se paga con tarjeta, el tarjetaviente ve perfectamente, el consumidor ve perfectamente la rebaja cuando le llega a su estado de cuenta.
Sí, acá el sistema sería igual que ese, o sea, el comprador pagaría 22% de IVA, pero luego, vía tarjeta, se le devolverían dos de esos puntos.
Sí, la tecnología hoy permite varias alternativas, y eso incluso hasta podría ser discutible cuál es el mejor procedimiento. Las tecnologías hoy permiten muchas formas, pero lo que tiene que estar claro es el objetivo. Uh-huh. Los consumidores tienen que percibir el beneficio. Y en segundo lugar, que es igualmente importante, la operación tiene que permitir la formalización de las transacciones. Porque esto, básicamente, vamos a renunciar a recaudar IVA por dos puntos porcentuales de tasa básica. Eso es una renuncia clara a uh-huh. todo aquel que haga estas transacciones. Pero al mismo tiempo, este tipo de transacciones son más mejor fiscalizables por parte de quien tiene que controlar que no haya evasión. Entonces nosotros esperamos que la conjunción de estos elementos sea verdaderamente un ganar-ganar, en el cual el consumidor recibe el beneficio, la impositiva aumenta su capacidad para fiscalizar y hace algo que para mí es una contribución absolutamente fundamental en la justicia de un sistema tributario. Reducir la evasión, reducir el ámbito en el que hay algunos que defraudan o que evaden los impuestos, claramente es preservar el Estado de Derecho y preservar algo que es lo más importante, que es la justicia del sistema tributario, porque no hay impuesto más injusto que el que se evade.
¿Y qué le dice usted al que suele comprar al contado, en efectivo?
Es que va a tener acceso a un instrumento en el que, por supuesto, va a tener que generar nuevos hábitos de uso de los medios de pago. Porque finalmente el usar billetes físicos, el usar monedas, billetes físicos, es una forma de utilizar el poder de compra que se tiene. O sea, el billete no es distinto que la tarjeta si la tarjeta puede hacer lo mismo que el billete. Uh-huh. O sea, la operación con respaldo de tarjeta no tiene, esencialmente desde el punto de vista económico, no tiene ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia con el uso de billetes. O sea, que estemos acostumbrados a utilizar solo papel moneda para las transacciones, en un mundo en el que el uso del papel moneda se está reduciendo drásticamente. Me parece, sinceramente, es un problema que vamos a tener que trabajar en hábitos culturales de consumo y de uso de los medios de pago.
Habría incluso una ventaja por el lado de la seguridad, ¿no? Manejar menos dinero en el bolsillo, en la cartera, reduce las posibilidades de asaltos, rapiñas, etcétera.
Yo en eso no tengo ninguna duda. Este proyecto, esta iniciativa, esta idea de formalizar utilizando los medios electrónicos de pago y el soporte de cuentas sobre las cuales se basan las transacciones, me parece que tiene un conjunto de derivaciones que solo pueden otorgar beneficios a los consumidores, a los usuarios. Fíjese una cosa más. Fíjese, sobre un sistema generalizado de existencia de cuentas y de formalización en las formas en que ingresa dinero y sale dinero de las cuentas, va a cambiar una enorme cantidad de aspectos de la forma en que se realizan las transacciones e incluso se accede al crédito y se ahorra. Cuando uno tiene acceso, cuando uno tiene cuentas bancarias y tiene un registro, la institución en la que se tienen las cuentas, tiene un registro de la conducta, de la forma en que cada uno, empresa o particular, se relaciona con la cuenta, cambian completamente las condiciones de acceso al crédito, las condiciones de tasa de interés, van a bajar las tasas de interés. Empresas que hoy no tienen acceso al crédito formal lo van a tener producto de este tipo de innovaciones. Y yo creo verdaderamente que, así como Uruguay dio un enorme salto en muy poco tiempo con el plan Ceibal en lo que se refiere a acceso a las tecnologías de información a la familia, primero a los niños, a los jóvenes, pero en general a las familias uruguayas, pero un gran salto. Y además ese salto ha presionado sobre nuevos cambios. Claramente este proyecto que estamos impulsando tiene la potencialidad de hacer un cambio tan importante y en un tiempo tan reducido como ese. Y es más, en esta iniciativa, conscientes en el Ministerio y en el Banco Central de que hay un componente tecnológico muy importante en esto, o sea, crear el soporte de transacciones en los que permita que estas medidas cumplan con lo que estábamos diciendo, requiere, o sea, un soporte tecnológico. Sí, y nos fuimos a buscar a quiénes. Fuimos a buscar al LATU. Ajá. Y al ingeniero Bresner, a Miguel Bresner, que fue quien acumularon experiencia en la plataforma tecnológica del Ceibal para traerlo a trabajar con nosotros en cooperación con el Ministerio de Economía y Finanzas en el desarrollo de este proyecto. Porque cuando se generan capacidades como las que se generaron en el plan Ceibal y se tienen iniciativas que requieren de esas similares, uh-huh, idénticas o similares capacidades, busquémoslas. No tenemos que ponernos a inventar otra vez la rueda.
Hablando del aspecto tecnológico, hay otra punta del aspecto tecnológico. No solo la forma como se procesa esta información y estas transacciones está el requerimiento en el comercio de la instalación de lo que se llama POS, ¿no? Y había algunos oyentes estos días que preguntaban, bueno, pero este sistema de pago con tarjeta de crédito o débito efectivamente estará disponible en cualquier tamaño de comercio, ¿eh? En un kiosco, en una pequeña boutique de barrio. Es bien sabido que disponer de POS tiene un costo, y un costo que es alto para el comerciante. ¿Algo está previsto en el proyecto de ley, por lo que vi?
Sí, el mismo proyecto de ley que se está remitiendo al Parlamento, se incluye normativa que nos va a facilitar un aspecto muy importante de la extensión de las redes de uso de las tarjetas, llámele POS o llámesele como se le quiera llamar, que significa que el comerciante tiene un costo de alquiler, un costo de acceso a ese medio que después le va a permitir operar con las tarjetas de débito y de crédito. Y lo que estamos haciendo es generar una normativa que nos faculte para subsidiar a los comercios en el pago del alquiler por esa red. Y esto me parece que es la vocación natural que tiene que tener desde las políticas públicas, desde quien tiene la iniciativa de extender el uso de estas tarjetas, asegurar que la cobertura necesaria para la utilización de las tarjetas, que sea muy amplia, tiene que facilitarle el acceso en primer lugar al comerciante y al más débil en particular, al que tiene más dificultades y que está más penalizado en condiciones de acceso. Y en segundo lugar, además, vamos a declarar actividad promovida, las redes de POS, que son las empresas, las organizaciones que aseguran que los comerciantes tienen el POS y que esos POS están conectados con el sistema de transacciones que está soportado en las cuentas. Acá se juega en el medio de la cancha, como muchas veces en el fútbol, es en el medio de la cancha donde se juega la calidad del resultado. Y nosotros estamos muy convencidos que estamos actuando de manera muy ordenada y que además, yo quiero resaltar esto, Cotelo, hace pocas semanas presentamos lo que podría ser una especie de proyecto piloto de utilización de tarjetas, de extensión de tarjetas, con cobertura en asignaciones familiares y en otro tipo de prestaciones sociales que el Estado le da a los ciudadanos. Y verdaderamente la aceptación que vimos de parte de todas las cámaras empresariales que representan a los comercios pequeños, de todos los intereses muchas veces que han sido excluidos, que han sido muchas veces que son objeto de abuso de posiciones dominantes por claramente el respaldo que tiene esta iniciativa es muy grande. Y por otro lado, destacar que también las instituciones financieras entendieron el reto y están trabajando con nosotros para conseguir que este proyecto avance lo más rápidamente posible, porque no avanza este proyecto a la velocidad que nosotros queremos si no cooperan todos los que tienen que cooperar.
Hablemos entonces, ya que usted introdujo este aspecto, de la otra parte del capítulo del proyecto de ley que tiene que ver con la rebaja del IVA. El artículo 10 establece que quienes cobran asignaciones familiares u otras prestaciones del MIDES con la tarjeta Uruguay Social y realizan sus compras con esa tarjeta, podrán beneficiarse con una reducción de todo el IVA, una devolución íntegra del IVA. ¿Cómo es que se llega a esta modificación?
No, se llega con una preocupación por la equidad y por la justicia distributiva. Si estábamos rebajando los impuestos indirectos a través de la norma que comentábamos anteriormente, y eso ya tiene un efecto distributivo positivo, porque los impuestos indirectos, en particular un impuesto tipo IVA, y sobre todo los productos consumidos a tasa básica del IVA, a tasa hoy del 22%, claramente son productos en los que los consumidores, cuando se hace el balance de efectos distributivos por ser consumidores de efectos, tiene claramente un efecto regresivo, entendimos que para aumentar la potencia del impacto distributivo de la medida, tomar una decisión importante, que es a todos los consumos que se realicen con tarjetas de asignaciones familiares que se van a extender, o con otras transferencias distributivas que realiza el Estado, en particular las que realiza el MIDES, que todas ellas, todo consumo que se realice con esa tarjeta, se le devuelva la integralidad del IVA. Por supuesto, ¿cuánto IVA se le va a desgravar? Y yo diría, si todos los usuarios de las tarjetas lo usan para pagar IVA 22%, es una cifra. Si todos lo usan para en la tarjeta para comprar bienes de tasa mínima, que están tributando tasa mínima, tendrá otro monto. Y si todo lo usa para transacciones de bienes exentos, no tendrá ningún beneficio. Pero me parece que los consumidores van a elegir una mezcla adecuada de consumo con este tipo de medios, de forma de que el impacto distributivo de la rebaja de impuestos indirectos pueda ser focalizado. Y esto es un punto, permítame, Cotero, reafirmar una cosa. Hoy las tecnologías empiezan a permitir cosas impensables en términos de la capacidad de discriminar o personalizar los impuestos según quién es el que consume, quién es el sujeto que está haciendo la transacción. Y esto es, lo que estamos mostrando es una puntita de lo que puede llegar a ser un cambio muy importante basado en tecnologías nuevas, pero que tiene una enorme capacidad de influir sobre las valoraciones que teníamos sobre los impuestos indirectos y la forma en que ellos se podían utilizar con fines distributivos.
De todo modo, como usted acaba de aclarar, con esa tarjeta, la del Uruguay Social, no se va a poder, digamos, absorber el IVA de todas las compras que esa persona haga, sino solo de las compras que pueda hacer con el monto que le ingresa mensualmente a esa tarjeta.
Exactamente, que es lo que corresponde, porque en este caso estamos hablando que el Estado realiza una transferencia monetaria por una razón bien justificada, de equidad distributiva. Y lo que queremos asegurar es que por esa transferencia, que ya en sí mismo contiene un elemento de solidaridad, que en esa tarjeta no haya un componente impositivo, que de algún modo haya una íntegra asignación de los recursos que el Estado pretendía, si la tarjeta se carga con 1.000 pesos, que haya efectivamente 1.000 y no haya 22% de esos 220 pesos que vuelvan a las arcas gubernamentales.
Bueno, pero ahí está, pero si por fuera de ese monto, ya sin esa tarjeta Uruguay Social, esa persona, yo qué sé, se compra un celular, por mencionar un caso, el IVA de ese celular lo va a tener.
Recibirá el 2%, si lo paga con la tarjeta de débito que va a tener, porque todo el mundo va a tener acceso a cuentas, tendrá el 2% de rebaja, como el resto.
Ah, usted dice que también esa persona puede tener una tarjeta de débito.
Pero es que, con toda seguridad, y por la forma que va a tener el proceso de bancarización y extensión e inclusión de servicios financieros, yo le aseguro que vamos a tener un cambio muy drástico en el acceso a las cuentas bancarias por parte de los ciudadanos uruguayos.
Ahora, veo en el proyecto que esta reducción total del IVA en esas compras con tarjeta Uruguay Social no se asume como un compromiso así concreto. El texto dice que esa reducción podrá ser total. Esas son palabras textuales del proyecto.
Bien, normalmente cuando desde el Ministerio de Economía y Finanzas se realizan propuestas en materia tributaria, especialmente, se avanza de manera segura, pero siempre la forma de especificación de las normas se dejan abiertas puertas, porque hemos aprendido algunas cosas en el pasado. Hemos aprendido que a veces, desde el punto de vista tecnológico, puede haber alguna complejidad, y que después la letra fría de la ley puede simplemente tener un desvío en su implementación porque el procedimiento, la parte reglamentaria, hace que las cosas puedan ser distintas, o simplemente porque siempre se puede esperar que haya determinadas circunstancias, incluso tributarias, de aumentos de impuestos o rebajas de impuestos significativos, cambios.
Pero entonces, ¿de qué horizonte estamos hablando? Porque en el caso, en el caso de la rebaja del IVA del 22 al 20, en el caso de las compras con tarjeta de crédito débito, usted decía eso aproximadamente va a ocurrir a mediados del año que viene. En esto otro, la reducción total del IVA en las compras con tarjeta Uruguay Social, ¿esto para cuándo?
Para cuando lo apruebe el Parlamento. Al otro día que el Parlamento lo apruebe, ¿ah, sí? Esperamos que lo haga. Esperamos que lo haga con fecha precisa y diga que a la aprobación de la ley, eso esté pronto. Y nosotros ya estamos trabajando en la reglamentación. O sea, esto es para acelerarlo. Ajá. Lo otro es más lento. Lo otro es más lento. Lo de tener una amplia red de cobertura, eso es lo que estamos trabajando intensamente. Pero esto es para hacerlo ya.
Vayamos sacando cuentas. Estas medidas que incluye el proyecto de ley con respecto al IVA, ¿qué costo tienen para las cuentas del Estado?
A ver, son dos situaciones distintas. La primera es la de la propuesta que nos faculta a reducir los 2 puntos porcentuales del IVA. En la estrategia perfectamente delineada desde hace mucho tiempo, y creo que en alguna oportunidad aquí mismo lo hemos conversado, la idea es que el proyecto se autofinancia con reducción de la evasión.
O sea, en principio, gasto cero para el Estado.
gasto cero para el Estado.
Costo cero.
Costo cero para el Estado y beneficios para quienes pagan los impuestos y perjuicios para quienes no lo pagan.
Ajá. Esa es la idea. ¿Y la otra medida?
La otra medida, evidentemente, no podemos decir de ninguna manera que esa rebaja, en la medida que alienta la formalización, pero en ellas no se pagan impuestos, ella tiene costo, evidentemente. No puede no tenerlo.
34, 35 millones de dólares al año, decía sí, el economista Andrés Masoller esta semana en El País.
Sí, es con un supuesto. Hay que hacer un supuesto de en qué lo consumen. Uh-huh. Puede ser mucho menos que eso o puede ser un poco más que eso. Insisto, creo que cuando di la respuesta hace un momento sobre importa cómo quien tiene la tarjeta la usa. Uh-huh. Porque si la usa en IVA exento, si todos la usan en compras con IVA cero, será cero lo que claro. Le cueste al Estado esto.
En perspectiva.
Rebajas en el IVA, suba del mínimo no imponible del IRPF, creación en el IRPF de una nueva franja con una tasa de 30%. Esos son algunos de los elementos de este proyecto de ley que presentó esta semana el Ministerio de Economía y que se pretende entre en vigor el 1 de enero del año próximo. Sobre este proyecto estamos conversando esta mañana con el ministro de Economía y Finanzas, doctor Fernando Lorenzo. Doctor Lorenzo, uno de los cambios que aparecen en esta iniciativa es la suba del mínimo no imponible del IRPF, pero que se plantea en términos muy cautos. Y digo esto por dos razones. Primero, porque el monto de esa suba es modesto para algunos. En términos de ingresos mensuales, el mínimo no imponible pasaría a cifras de hoy de 15.582 a 17.808. Y además, no se establece cómo ni cuándo se operará esa suba del mínimo no imponible. Veamos entonces, pregunta, ¿por qué se plantea en esos términos?
Bueno, en primer lugar, la propuesta que realizamos en materia de lo que podríamos llamar el sistema de deducciones, de modificaciones al sistema de deducciones del IRPF tiene dos componentes en el proyecto. Uno, que crea la posibilidad de deducir ser un gasto deducible, un componente de pago de cuotas por adquisición de vivienda. Me parece que ese es un elemento al que se le ha prestado un poco menos de atención, pero que viene a completar un conjunto de medidas que el gobierno está tratando de desplegar, favoreciendo y atendiendo muy especialmente a todos los temas relacionados con la vivienda.
Aclaremos entonces, lo que se establece es la posibilidad de deducir del pago del IRPF las cuotas de un préstamo hipotecario siempre que éste se destine a la compra de vivienda única y permanente del contribuyente.
Que sea cooperativa.
Ajá. Se aclara incluso el monto. ¿Cuál es el monto máximo que se puede deducir?
Exactamente.
¿De dónde salió esa cifra?
No, esa cifra es una surge de calibrar para los ingresos familiares que se prevé que son quienes adquieren y pagan esas cuotas, que adquieren la vivienda y pagan esas cuotas, tienen, se calcula de tal manera de que sea un componente deducible importante de lo que es la cuota.
El monto total deducible, de acuerdo a lo dispuesto por el presente literal, no podrá superar las 36.000 UIs anuales.
Sí, estamos hablando, fíjese, 36.000 UIs anuales son algo así, aproximadamente 80.000 pesos. O sea, por año. 80.000 pesos por año. Eso da una idea de cuál es el pago de cuota que está cubierto mensualmente. Uh-huh. Estamos hablando de cuotas que estén en el orden un poco abajo de los 7.000 pesos por mes, los que son deducibles. Que son, insisto, estos números calibrados o pensados para abarcar determinado tipo de situaciones de los hogares. No a cualquiera de los hogares que tienen otras condiciones habitacionales y otras condiciones de acceso al crédito, que compran sus viviendas con procedimientos que no recurren a crédito hipotecario propiamente dicho.
Pero si alguien está comprando con un préstamo hipotecario una vivienda más cara que esto y paga una cuota más alta, ¿puede deducir 7.000?
No, no es la idea, porque tiene la norma tiene limitación en cuanto a cuál es el valor del crédito hipotecario, es el valor máximo del crédito hipotecario que está contemplado.
Ah, sí, perdón. Siempre que el costo de la vivienda no supere las 794.000 UIs.
Está pensado verdaderamente nuevamente con una preocupación de focalización y de atención de dónde están los problemas habitacionales más importantes del país.
Otra aclaración en este punto, ¿se puede deducir tanto cuotas de préstamos del banco hipotecario como de préstamos hipotecarios gestionados en otras instituciones, privadas, estatales?
Por supuesto, sí. No hay en la norma ninguna discriminación. Hoy parte de la política que impulsa el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el país es sumar instituciones financieras a la operativa en el mercado de crédito hipotecario. Es muy importante la participación como la que está teniendo el hipotecario, que ha recuperado notoriamente un papel, pero que hoy necesitamos que además del banco hipotecario, el Banco República está jugando un papel importante en este mercado y otras instituciones privadas están también trabajando. Y sería verdaderamente absurdo que una normativa de este tipo estuviera acotada específicamente a la banca pública o específicamente al banco hipotecario. Eso era como se hacía la política de vivienda antes. No, hoy se hace la política de vivienda pensando en los usuarios, pensando verdaderamente no en los usuarios que van a determinado lugar, en los usuarios que caen en esas características de requerir créditos hipotecarios de esos montos y que tengan cuotas de ese valor. O sea, no hay una otra preocupación que la de atender una situación que es la que especialmente presenta problemas, a nuestro entender, en el acceso al crédito hipotecario.
Usted prefirió empezar hablando de deducciones cuando yo le preguntaba a propósito de la suba del mínimo no imponible.
Porque ¿Por es la principal deducción, la deducción más importante y genérica que tiene nuestro sistema de impuesto a la renta a las personas físicas es el monto mínimo no imponible. Es la primera deducción. Después vienen el resto de las deducciones. Y aquí lo que se propone es faculta al Poder Ejecutivo hasta ir hasta una base de prestación contributiva de aumento de monto mínimo. Pero lo vamos a hacer gradualmente.
Hasta lo que hoy serían 2.226 pesos.
Y que en enero próximo va a ser otra cifra, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que vamos a hacer es acompasar el aumento del monto mínimo no imponible en los próximos tiempos, de acuerdo a la evolución del salario real.
¿Por qué?
Porque tiene sentido que el aumento del monto mínimo no imponible esté reflejando de alguna manera, para que tenga el impacto distributivo progresivo que queremos seguir asegurando, que siga acompasando a lo que está ocurriendo con el conjunto de remuneraciones que tributan IRPF. O sea, lo que no tendría sentido sería, y esa es nuestra preocupación, siempre va a ser nuestra preocupación, el IRPF fue creado como un impuesto para la equidad, y degradar el impuesto en términos de su capacidad de otorgar equidad es de las cosas que nosotros vamos a estar siempre en contra.
Pero en definitiva, entonces, ¿cuándo es que se operaría finalmente una suba del mínimo no imponible de una base de prestación y contribución, o sea, equivalente a 2.226 pesos?
Depende del aumento de salario real.
¿Un par de años?
Quizás un par de años, quizás un poco más de un par de años. Pero claramente el compromiso es avanzar de forma tal de que aquí no está en juego la cantidad de recursos que el Estado recauda por este concepto. Esa no es la clave de la argumentación, al menos de nuestro ministerio. Nuestra argumentación tiene que ver con preservar en la estructura del IRPF y dotarla cada vez más de elementos de equidad. Hay otros impuestos de nuestro sistema tributario que se le pueden ver otras finalidades aparte de la equidad. Lo que es claro es que el IRPF fue creado con una finalidad de equidad. Entonces, la preservación de la equidad es clave para nosotros y en ese sentido somos muy cuidadosos en materia de qué deducciones introducimos en el impuesto y cuáles no. Hay algunas deducciones que se nos plantean que nuestra respuesta...
Alquileres, por ejemplo. Hay oyentes que preguntan por eso. Incluso destacan que ya está habilitada esa posibilidad el caso de que se identifique al propietario.
Ya está. Ya se avanzó también en esa dirección. El sistema tributario sigue evolucionando, sigue cambiando para adaptarse cada vez mejor, y el IRPF en particular, a las condiciones que definen la mejor forma de aplicación del impuesto. Y eso ya está ocurriendo. Ya hay deducciones de alquiler. Acá lo que estamos introduciendo es en las cuotas de los créditos hipotecarios, que es una nueva innovación. A veces se habla de otros gastos que se pretenderían que fueran deducibles y sobre los que nosotros tenemos opinión de reserva.
Decir, pero, no. A ver, el tema alquileres concretamente para esas consultas de los oyentes.
¿Ya está
vigente y reglamentado?
Ya está vigente y reglamentado.
¿Y a cuáles alude usted como que no se incluiría?
En muchas, en, No, los alquileres están incluidos.
Pero ya. ¿Cuáles otros gastos no se van a incluir como deducciones?
Usted recuerde cuando se discutieron sobre las deducciones, se planteaban una enorme cantidad de gastos en la que se escuchaban voces diciendo esto debería ser deducible. Como el gasto en educación de los hijos del hogar, ¿debería ser deducible? No debería ser deducible porque en nuestra concepción sería regresivo desde el punto de vista de la estructura de quiénes somos los que pagamos por la educación de nuestros hijos, si a nosotros que enviamos a nuestros hijos fuera de la educación pública se nos diera esa deducción, estaría siendo regresivo. Y esa es nuestra. Y esto no quiere decir, no hay. Cuando uno hace esta consideración, no habla en absoluto en contra de la enseñanza que prestan los institutos por los que se pagan, por los que nosotros pagamos en la enseñanza. No se habla sobre ninguna valoración negativa. Se habla sobre la justicia tributaria que está detrás de eso. Y nada más que eso.
La suba del mínimo no imponible era algo esperado. La incorporación de otras deducciones también. Quizás lo que sorprendió más de este proyecto es que incluye una nueva franja en el IRPF que grava con 30% al tramo de ingreso que supera lo que hoy serían 255.990 pesos. ¿Por qué apareció esta disposición?
Mire, nuestro sistema tributario de impuesto a la renta tiene por las rentas de trabajo o actualmente una alícuota máxima de 25%, y el impuesto a la renta empresarial tiene también un 25% de alícuota básica, única para todo nivel de generación de utilidades, pero cuando éstas se distribuye, se paga además un 7% adicional sobre el otro 75%, sobre el que no tributó, lo cual suma 30%. Entonces, a nosotros nos pareció razonable que, a partir de determinado nivel de ingresos salariales, la discriminación entre ingreso de trabajo e ingreso de capital se empieza a, digamos así, a borrarse un poquito. Entonces, simplemente dijimos, no es justo, y sobre todo porque el 25% plano a veces se le aplica sobre empresas y empresarios que no ganan 250.000 pesos.
Claro, 250.000. En el caso del IRAE, es 25% plano, como usted acaba de decir.
Plano.
25% al total de la renta. Mientras que en el 25%, que hasta ahora es el máximo en el IRPF, se aplica para un determinado tramo, el último tramo de ese sueldo o de esa retribución.
Y entonces, al introducir, que es de absoluta lógica en un sistema tributario como el nuestro, que se creara esta franja, incluso en muchas oportunidades se había pensado, incluso originalmente se había pensado que esto pudiera formar parte del sistema. Agrego una cosa, cuando uno introduce esta franja, necesariamente tiene que corregir la del 25%. Pero es necesario, porque si no, porque estaba pensado como tasa tope a partir de ahí. Cuando uno dice, ya no es a partir de ahí, necesariamente tiene que hacer un reequilibrio muy marginal, muy menor de las tasas, pero que obviamente está hecho de tal manera en la cual algunos que pagaban 22 van a pagar 25. De todos modos, estamos hablando de ingresos salariales superiores a 120.000 pesos por mes, que van a tener un pequeñísimo aumento de impuestos, pero que va nuevamente, eso es progresivo. Todo esto, no hay un cambio en el IRPF que haya propuesto el gobierno que no tenga como norte y preocupación central dotar cada vez más de eficacia distributiva el impuesto a la renta a las personas físicas.
El economista Isaac Alfi dijo que, en general, las medidas que se incluyen en este proyecto son totalmente inconvenientes y realizan un corte feroz en la sociedad uruguaya. A su juicio, el Frente Amplio, con un proyecto como este, está castigando a los mejores con los impuestos, y alertó sobre la posibilidad de que muchos afectados se vayan del país. No ahora, porque el mundo está mal y la gente no se va, pero dentro de unos años, cuando surja alguna posibilidad, la gente se lo va a cobrar y se va a ir del país. Sostuvo que Europa ya pasó por una experiencia similar en los años 80 y 90, cuando Estados Unidos comenzó a bajar sus impuestos, y el personal técnico y científico de Europa prefirió viajar en busca de mejores condiciones tributarias. ¿Qué responde usted a este tipo de objeciones?
Permítame no responder porque se califica a sí mismo. La sola lectura de la declaración creo que hace que cada uno del que lo escuche forme su opinión y diga qué piensa sobre eso, y no me voy a expresar. Me parece que es muy claro. Cada vez que lo leía, yo lo había leído en la prensa, pero leído por usted sale mucho mejor todavía, es mucho más impactante, me parece.
En perspectiva.
Ministro Lorenzo, a propósito de los cambios en el IRPF que veníamos considerando en el bloque anterior de la entrevista, hay un par de preguntas más, algunas que llegan de la audiencia. Por ejemplo, con respecto a los jubilados, ¿qué cambios hay? No hay, en principio, en este proyecto, y IAS no tiene modificaciones.
No introduce ningún cambio a la normativa vigente.
¿Por qué? Preguntan los oyentes. Ni en un sentido ni en el otro.
Este proyecto trató de concentrarse en un conjunto de temas que habían formado parte, insisto, de la propuesta programática del Frente Amplio y de lo que fueron las discusiones que se procesaron, muy fértiles, muy interesantes y muy útiles políticamente, que se realizaron al interior de la bancada de gobierno y del Frente Amplio. Estos evidentemente son pasos que se dan en la mejora del impuesto a la renta a las personas físicas y el IVA, que eran los dos elementos centrales que estaban propuestos en el programa.
El impuesto de asistencia a la seguridad social no se toca.
No se toca en absoluto. Tiene una estructura diferente, no tiene un esquema de deducciones por detrás, por tanto, las discusiones sobre deducciones no son parte de él. Es un impuesto diferente al impuesto a la renta de las personas físicas y en ese sentido va por otros carriles.
Ministro, el proyecto incluye también la eliminación del impuesto del 1% a la venta de semovientes, es decir, de ganado, que era un viejo reclamo de algunas gremiales agropecuarias. ¿Por qué se lo incorpora ahora? ¿Es una forma como de compensar el otro impuesto que se quiere introducir, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales?
Yo recuerdo que el año pasado, en ocasión del cierre de la exposición rural del año pasado, la intervención del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Tabaré Aguirre, abordó este tema, lo tomó como un reclamo que entendió desde aquel momento pertinente, se trabajó en esta dirección y en este momento lo que se está haciendo es plasmar en este proyecto, aprovechar la oportunidad de presentación de este proyecto para que esa norma pueda ser introducida. No tiene ningún elemento compensatorio de nada, simplemente, fíjese, es un tema sobre el que el ministro tenía convencimiento, sobre el que se analizó oportunamente por técnicos del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Economía y Finanzas, y se llegó a la conclusión de que era oportuno realizarlo en este caso.
Este tributo lo recaudan hoy las intendencias, y lo que el proyecto prevé es que se les compense por un monto equivalente a la pérdida de ingresos que van a tener.
Sí, y básicamente lo que es importante que quede claro es que no hay ningún interés al formular la propuesta de derogación y el modo de compensación de intentar cambiar nada lo que son las institucionalidades de recaudación y la forma de administración de estos tributos que realizan las intendencias. Y por tanto, yo estoy seguro que durante la tramitación parlamentaria de esta norma, vamos a poderle encontrar la formulación a la misma para que no solo no lesione financieramente a las intendencias, sino que tampoco lesione lo que es el modo operativo normal y actual de esto. Entonces, básicamente
hay intendentes que están preocupados por la pérdida de autonomía financiera. Ven que con esto, incluso con el acuerdo para la patente única de rodados, pasan a depender cada vez más de las cuentas del gobierno central, ¿no?
Somos sensibles, el argumento nos parece que es de recibo y nosotros, en tanto entendemos que el argumento es de recibo, y en ocasión de la tramitación parlamentaria creo que, como siempre, en el Parlamento se mejoran los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y habrá oportunidad para encontrar un esquema que permita cumplir la doble finalidad. La finalidad que el ministro Aguirre planteaba respecto a la conveniencia de la eliminación de este impuesto y las observaciones y comentarios que realizan algunos intendentes que a nosotros nos parecen que merecen ser considerados.
Ayer temprano entrevistábamos al intendente de Rivera, Marne Osorio, y él estaba sorprendido por este proyecto con la inclusión de este artículo. Él decía que en las últimas semanas el presidente Mujica se había comprometido a que no iba a ir esta eliminación de este impuesto. Se enteraron por la prensa que finalmente se lo enviaba al Parlamento. Usted, desde el Ministerio de Economía, que elaboró el texto, ¿qué responde?
No escuché las declaraciones. Lo digo, nosotros recogimos en el proyecto que remitimos a Presidencia algo que había sido oportunamente analizado en el Consejo de Ministros y que contaba con el respaldo del Consejo, el respaldo del Presidente.
Para terminar, el proyecto prevé también que el Banco de Previsión Social, que recibía el producido por 7 puntos del IVA como asistencia, ahora pase a recibir los ingresos de 5 puntos del impuesto al valor agregado. Y también se le deja sin efecto la compensación que recibía de rentas generales desde que se derogó el COFIS en el año 2007. ¿Cómo se entiende esta medida? ¿De qué forma va a poder hacer frente al BPS a estas pérdidas de ingresos?
Perdón, hay una tercera norma que está propuesta en el proyecto, que atiende lo que es un viejo reclamo del BPS, que es que la impositiva le deje de cobrar una comisión por esos puntos afectados del IVA.
Ajá.
Y eso es una buena cifra de dinero. O sea, no son los dos artículos que usted mencionaba, sino que hay un tercer artículo que trata de recoger una vieja aspiración y que además el presidente Murro, presidente del BPS, nos lo ha planteado en más de una oportunidad.
Sí, quizás no lo incluí en esta enumeración porque no lo entendí cuando lo leí. Ahora estoy decodificando lo que dice esa disposición.
Estas conversaciones sirven para que también nosotros aclaremos. Son a veces las normas tributarias son difíciles de entender. En primer lugar, en la normativa que se está proponiendo, se corrige el monto de afectación de los 7 puntos del IVA que se afectaron durante la dictadura, oportunamente en ocasión de una reforma del modo de financiamiento del BPS, y se le lleva a 5, pero se establece una cosa me parece muy importante que debe ser tenida en cuenta. Se establece formalmente el compromiso de que Rentas Generales seguirá cubriendo cualquier diferencia entre lo que son las necesidades del BPS para las erogaciones y lo que son sus disponibilidades. Y fíjese cuál es la explicación de por qué avanzar en este tipo de normas que pueden provocar, que son más contables que otra cosa, además, que no tienen relevancia específica en términos del financiamiento del BPS. Pero fíjese, nosotros empezamos a reducir el IVA. Ya vamos en un camino. Eliminamos el COFIS y vamos reduciendo el IVA. No tiene sentido que el financiamiento de nuestro sistema de seguridad social esté apoyado sobre una base contable, con una base contable, normativa, que tiene que ver con impuestos que los uruguayos estamos decidiendo bajarlos. Es demasiado importante la seguridad social. Demasiado importante la seguridad social para que no hagamos una declaración mucho más clara, que no es la que está pretendiendo la norma, que esperamos llegar algún día. Es decir, la sociedad se hace cargo, la sociedad uruguaya, a través del Estado uruguayo, se hace cargo de asegurar el cumplimiento cabal y permanente de todas las obligaciones generadas con los jubilados y pensionistas de este país. Ese es un mandato mayor. No tiene nada que ver con la afectación de esos 7 puntos del IVA, que se hicieron en ocasión de que se introducían cambios bajando aportes patronales e inventando una ingeniería de financiamiento que en la práctica no tiene relevancia financiera y que genera la idea de que el modo de financiamiento de la seguridad es otro, que permítame decirlo así, es las contribuciones de los trabajadores, las contribuciones de los propios jubilados, las contribuciones de las empresas y del resto de la sociedad que transfiere impuestos. Aclarémoslo bien, ¿por qué solo IVA? Transferencias de todo lo que sea necesario, impuestos generados por IRPF, por IMESI, por IVA. En realidad, los recursos de la comunidad están primero afectados a los compromisos ya asumidos. Y los recursos del Estado y los compromisos asumidos en materia de seguridad social están en los principales compromisos que tiene el Estado, y este gobierno además ha sido especialmente celoso de mejorar y cuidar la situación.
Pero ha ido bajando la asistencia de Rentas Generales al BPS, supongo que sí, en la medida que ha ido aumentando la formalización, como destaca permanentemente el presidente Ernesto Murro.
Sí, claro, pero cada vez que nosotros bajamos el IVA y bajamos puntos del IVA, estamos afectando una base teórica de financiamiento, porque en realidad lo que se transfiere es más que los 7 puntos del IVA.
Claro.
Entonces no estamos cambiando en absoluto nada relevante, y yo voy a darle tranquilidad. A mí me parece que hay que darle tranquilidad a la gente cuando sale este tipo de norma. No hay que hacer de la norma otra cosa que lo que es, y darle a los jubilados y a los pensionistas la tranquilidad. Y lo que hay es una voluntad del gobierno de hacerse cargo de sus obligaciones. Cuando se habla de las obligaciones del Estado, se habla a veces de las obligaciones de la deuda pública, las obligaciones financieras. No, esta es una obligación tan o importante como cualquier otra, y está en la jerarquía mayor de las políticas públicas uruguayas.
Ministro, se nos fue el tiempo, pero me falta preguntarle a propósito del costo de todo este paquete de disposiciones que incluye el proyecto. ¿Cuál es el resultado final?
Sintéticamente, y ya estamos en el final, el costo efectivamente que no se puede adjudicar a ser compensado como por mejoras en materia de formalización y de reducción de la evasión, es el que tiene que ver con las tarjetas de asignaciones familiares y las tarjetas de Uruguay Social. O sea, el costo impositivo ese, que como decía, no es fácil de estimar, pero que el economista Masoyer, Andrés, ha sido una estimación, ha aportado una estimación, que es la más seria que nosotros podemos aportar.
34 millones de dólares.
Ese es el costo estimable hoy. El resto...
Y después está lo otro, compensar a las intendencias por la pérdida del impuesto a los emovientes, son 18 millones de dólares, ¿no? 19.
De vuelta, nosotros en ese tipo de cosas creemos que eso, el impacto es menor que ese, el saldo final del efecto. Pero yo diría el más importante es ese, el que tiene que ver con las tarjetas sociales.
¿No es entonces, desde su punto de vista, un costo preocupante en un momento como el que estamos viviendo, de estas incertidumbres en cuanto a la evolución de la economía?
Yo creo que estamos haciendo, con esta propuesta, estamos dando pasos muy importantes para el futuro y para mejorar la eficiencia del sistema tributario y la capacidad de administración del sistema en el futuro. Yo me animo a decir que las expectativas que tenemos que generar con estos cambios es de fortalecer nuestra posición fiscal y tributaria y no debilitarla en absoluto. Al margen de que cada una de las normativas tiene una buena justificación y que yo estoy seguro que además que va a ser acompañada ampliamente en el Parlamento. Este es un proyecto del que estoy convencido que va a recoger más apoyos que muchos otros proyectos tributarios.
Ministro Fernando Lorenzo, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto.